¿Es el apocalipsis? ¿Bart, traes ropa interior limpia?
Ya no. ¡Es el fin! ¡Y jamás conocí el verdadero amor!
¡Y yo no usé los cupones de pizzas!
¿Nosotros por qué no subimos? Ah, claro, los pecados.
¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlos!
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos por Accidente. Y la temporada va avanzando y ya vamos en el cuarto capitulote. Y no te puedes estar perdiendo porque cada vez se vienen mejores. Oye, el capítulo de hoy lo hemos denominado Bienvenidos al Apocalipsis. Calum. No sé por qué dije eso.
¡Dios los ama y va a matarlos!
Hoy intentaré desbloquear algunos miedos de mi infancia que quizá formaron parte de tus miedos también, porque díganme qué clase de superhombre o de supermujer no sentía escalofríos al escuchar la canción de Stanislao Marino, La Gran Tripulación. ¡Loco, tiene millones de reproducciones! ¿Quién rayos puede escucharla tantas veces? Ya se quisiera todas esas reproducciones Jordan 23, pero no. A mí me corría una gota fría por todo el cuerpo, sobre todo en esa parte que decía una joven va gritando ¡mamá! Un esposo va buscando su familia. Bueno, ustedes saben que yo no canto, pero hice todo el esfuerzo. Imagínense, todo mi cuerpo se estremecía al escuchar estas frases. Loco, yo me imaginaba que ese joven era yo buscando a mi madre que se había ido en el rapto y yo me quedaba. Es que todo en mi época, bueno, al decir época me estoy sumando como 10 años encima, pero sin embargo, en ese tiempo todo giraba alrededor de que Cristo venía, que el apocalipsis se acerca. Íbamos a la iglesia y en la escuela dominical cantábamos canciones como dos estarán moliendo en un molino, dos estarán durmiendo muy tranquilos, uno se irá y el otro quedará. ¡Debes estar listo porque Cristo vendrá! Sorry, pero yo no me divertía cantando esas canciones, a mí me daba miedo. Llegaba a la casa y a mi papá no se le ocurría mejor idea que poner esa película Dejados Atrás. Esa película fue donde yo aprendí que el rapto sucede cuando hay de repente un trueno o alguna catástrofe natural y los que habían sido arrebatados dejaban sus ropas. Ojalá dejen ropa buena, de marca, para ponerse por último. Pero imagínense a mí en una tormenta eléctrica. Y esas tormentas eléctricas eran demasiado comunes en Ecuador, el país donde nací y viví en ese tiempo. Obvio que yo veía, escuchaba esa tormenta eléctrica y comenzaba a pedirle perdón a Dios, perdóname por todos mis pecados, me pongo a cuentas contigo. Era frase típica, me pongo a cuentas contigo. Porque mi papá siempre me preguntaba, ¿estás a cuentas con el Señor? Entonces yo repetía esa frase, Señor, me pongo a cuentas contigo, perdóname por mis pecados y por lo que he estado pensando en cometer. Señor, perdóname por lo que voy a hacer ahora. Algo así era una cosa. Y quizá les parezca gracioso, pero yo la pasaba muy mal y me pasaba teniendo 18 años. Es que la iglesia había trabajado tanto con mi culpa que me sentía tan culpable por casi todo lo que hacía. Entonces, mi servicio a Dios, el asistir al templo, el estar en cualquier actividad de la iglesia, no era porque yo lo disfrutaba o porque yo amara a Dios en realidad. Era porque tenía miedo de que me mande al infierno, como me lo habían hecho creer. Entonces, por si las dudas, yo iba a todo, por si acaso, ¿no? Quizás les vaya a decir algo que suene muy fuerte, a riesgo de demanda tal vez, pero me hago responsable de cada una de mis palabras. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Por si acaso vayan a querer reclamarle a la iglesia que ¿cómo anda diciendo estas cosas? No, a mí me viene, me reclama. ¡Da cara, hijo! ¡Da cara! ¡Si soy vivo, da cara! ¡Me reclama y a mí nomás! Entiendo que de alguna forma hacer sentir culpables a las personas genera cierto control sobre ellas, con lo cual los líderes religiosos se sienten muy cómodos, porque yo no los veo quejándose. Y quizá tienen un deseo oculto de poder, de dominar a las personas, porque quieren controlar lo que ven, a quienes ven. Yo he escuchado gente que les han prohibido juntarse con otras personas porque ya se fueron de la iglesia, entonces ellos no están bajo cobertura ni bajo la bendición, no se junten con ellos. Quieren controlar incluso lo que subes y lo que no subes a tus redes sociales. Entonces la gente deja de subir cosas para no sentirse apuntados por estos líderes. Comienzan como sutilmente con eso de que no es que tengo que pedir permiso al pastor para ir a una actividad de otra iglesia. dejan de ser libres, pierden poder de decisión y los ponen en disciplina si no diezman o no ofrendan o los bajan de sus funciones. Eso no es sano. Eso es re tóxico. Incluso hay quienes tienen que pedir permiso en sus iglesias para irse de vacaciones. ¿Qué rayos? ¿Quién pide permiso para eso? Algunos son manipulados de la forma más vil. Mantenerlos trabajando en la iglesia es lo que necesitan conseguir. Entonces les dicen, mira, si tú estás aquí, Dios te va a usar. Y si no estás, Dios ni siquiera te va a promover, así que ni te esfuerces. Y eso es tan manipulador, es tan sectario, que me llega a dar asco acá. Bueno, también tengo otra teoría sobre las personas que asisten a este tipo de iglesias, un poco quizás más tradicionales, podríamos decir. Pero estas personas van repitiendo ciertos patrones tóxicos de manipulación. Les gusta señalar el pecado de las otras personas, dirigirles la vida, al igual que lo hacen sus líderes con ellos. Y se ponen casi como un ejemplo de moralidad y de supercristianos. Y en su mayoría yo creo que estos locos deben estar jodidos de miedo. Deben pensar que Dios los está mirando solo para ver si fallan y tener una excusa para castigarlos y ¡sácate! Que te castigo, que te mando al infierno. Y hacen lo mismo con otros. Son como estos sapos del colegio. Profe, recuerde que había tarea. Recuerde revisar la tarea, profe. ¿Cómo detestaba yo a ese tipo de personaje? O los que no te dejaban copiar en clase. Bueno, uno no debería copiar, pero... Bueno, también lo detestaba, perdón. Ese tipo de cristianos creen que deben ser los sapos de Dios de alguna forma para ver si les alcanza con eso para ir al cielo. Entonces, señalan y señalan. Pero eso no hace su pecado más blanco, ni hace que su temor esté más oculto. Me gusta mucho el soneto del Cristo crucificado, pero al mismo tiempo me da una cierta pena o nostalgia. Dice así, mira, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Y la verdad es que no sé si yo me sentía con esa clase de amor. Por eso digo que me da pena o nostalgia, porque siempre lo ligué a la culpa y al miedo, pero nunca hubiese podido relacionarme correctamente con Dios y solo acudí a Él para que nada malo me suceda, para que no caiga su ira sobre mí y me destruya por completo. Es que hemos visto nuestra fe demasiado tiempo a través de los lentes de la religión. Sin embargo, nos falta ver a Dios a través del Padre amoroso que Jesús nos muestra. Mira, sentirme amenazado por la culpa y manipulado con estas imágenes apocalípticas, que el fin del mundo, que el destino que corre tu alma, eso era pan de cada día. Pero creo que no hemos entendido nada de lo que se trata realmente el apocalipsis y por eso lo usamos como amenaza. Quizá estudiarlo rompería con muchas de estas ideologías evangélicas. Les apuesto que muchos de los que dicen que hay ideologías raras que se están metiendo a las iglesias. Yo me lo imagino que hablan así. Yo les apuesto que estos son los mismos que sostienen estas ideologías evangeloides sobre temas apocalípticos. Apocalípticos. Pero claro, ellos tachan que los otros están errados. Son los otros los que están mal. Pero son pocos los que realmente leen el apocalipsis porque los prejuicios y hasta el miedo los detiene en el umbral del descubrimiento. Y claro, el diccionario tampoco es que nos ayude mucho si la definición que aparece de apocalipsis es catástrofe. Búsquenlo ustedes en cualquier diccionario. Catástrofe espantosa, fin del mundo. Eso es lo que comúnmente nuestro lenguaje ordinario utiliza como definición. Pero les digo algo, el lenguaje ordinario se equivoca. Los cristianos de lengua inglesa, los de lengua alemana, también en su Biblia y en su liturgia, ellos no tienen un libro llamado Apocalipsis. Tienen un libro que se llama Revelación. Entonces, lo que estás diciendo es que el Apocalipsis no significa fin del mundo, destrucción, o va a quedar la mea... Bueno, no voy a decir la palabra porque mi hocico es santo. No, no significa eso. Y así como, por ejemplo, los textos hebreos en el Antiguo Testamento, el nombre del libro era la primera palabra que aparecía. En el Génesis, en el texto hebreo, dice, la primera palabra es Bereshit bara, Bereshit. Por lo tanto, los judíos, para los judíos, este libro se llama Bereshit, que significa principio. Y aquí en este texto la primera palabra que aparece es apocalipsis, por eso es apocalipsis. Pero este apocalipsis no era el primer apocalipsis que pudieron conocer los judíos, al menos de los judíos de la Palestina del primer siglo, porque antes estuvieron otros libros apocalípticos como el libro de Enoch, gran parte del libro de Daniel, lo sabemos, el apocalipsis de Moisés o los pequeños apocalipsis como el de Marcos. Es que el carácter radical de los géneros apocalípticos es que proceden de grupos pobres, de marginados, oprimidos y perseguidos, como también lo era Juan, ¿cierto? Juan, oprimido y exiliado de la isla de Patmos. Y la guerra de conquista por parte del imperio contra estos pueblos y naciones más débiles produjeron hambre y peste, eso siempre producen las guerras. Entonces, dos veces en el Apocalipsis se señala que Dios había vengado la sangre de los mártires, así como también lo hace en el Éxodo. También en el Apocalipsis, la ira de Dios refleja la justa indignación, pero contra los opresores. No contra los pobres, ni contra los oprimidos, a los que la religión siempre los hacía sentir culpables, sino al contrario. De esta manera Dios nos recuerda que jamás es indiferente frente a la injusticia, jamás es indiferente frente a la opresión ni la violencia contra los débiles y marginados. La apocalíptica, chiquillos, es un género literario, al igual que también lo son las plagas. ¡Pum! Aquí explota tu cerebro porque no sabías que las plagas eran un género literario. Entonces, en este libro del Apocalipsis se utilizó mucho también el libro del Éxodo. Sin embargo, el lugar central de este libro no es para la bestia, ni para las langostas, ni para los dragones, sino para el Cristo resucitado. Y la apocalíptica se desarrolló como género literario no para asustar a los niños o adultos para que se portaran bien, así como yo estaba tan asustado, sino para proclamar una gran y esperanzadora idea de que el poder dominante no tiene la última palabra. Era como decir, mira, los imperios se caen, los tiranos se van, los sistemas se van, las bestias que se levantan también caen, pero Dios aún permanece. Mira, en griego apocalipsis, y eso todo el mundo lo sabe, o casi todo el mundo, significa revelación, descubrir, revelar, es quitar el velo. Pero también es como un juego de palabras, porque revelar, también revelar, también significa reocultar, o sea, volver a velar, que también busca al mismo tiempo esconder algo. Entonces estoy escondiendo un poco, pero no a ti, sino al que anda sapeando, al que no debería estar leyendo esto. Porque quizás los que no tenían sus ojos entrenados, como diría un teólogo amigo, lo único que verían serían cosas raras, tenebrosas, animales míticos, que incluso nos podría hacer dudar de la estabilidad mental de este Juanito de Patmos. Pero para los destinatarios iniciales era muy claro el mensaje que comunicaba, porque era esperanza, era inspiración, sobre todo en estos tiempos difíciles. Este tipo de literatura surge en épocas de crisis, porque los escritores bíblicos buscaban responder las necesidades de sus contemporáneos. Eso es muy importante, porque si hubieran querido escribir para la humanidad futura, ¿por qué iban a pensar en los hombres y las mujeres del siglo XX o del siglo XXI? Eso es hasta un poco egocéntrico de nuestra parte, ponernos a nosotros en el centro del mensaje. ¿Y por qué no estarían pensando entonces en la gente de la Edad Media o la del Renacimiento? No sé. Además, este libro habría sido inútil, hubiera sido el libro más inútil de la Biblia, porque no era para la gente de su tiempo y no respondía a las necesidades de ese tiempo. Entonces, este apocalipsis tiene la virtud de darle un sentido al panorama global, a lo que estaba viviendo la iglesia de la época, que estaba siendo amenazada por aquellos que se acomodaron al sistema imperial y por los que no rendían culto como se les pedía al Imperio Romano, y culto a este ser despiadado, opresor, que prácticamente era un dios, que lo llamaron la bestia, estos emperadores como Domiciano. Entonces, este libro trae una esperanza concreta, una esperanza brutal para la gente que lo estaba leyendo en ese tiempo. Y ahora, las personas que nos han querido controlar a nosotros, que nos han querido manipular con el texto bíblico, han generado ciertas teorías o teologías que encuentran coincidencia entre la bestia y el príncipe Felipe. Felipe, creo que se llama. O el presidente de El Salvador. Hasta el presidente de Salvador no se ha salvado. O dicen que el falso profeta debe ser Donald Trump. O que la gran ramera es la iglesia católica. Sí, los católicos siempre con su santo. Ellos son la gran ramera. Y buscan por todas partes al anticristo para detenerlo de alguna forma. Pero les digo un dato. Dato freak. En ninguna parte del Apocalipsis aparece nombrado el anticristo. Ahí se la tejo. Es que el Apocalipsis nunca, nunca buscó ser un camino hacia el fin del mundo, ni profecías para ello. Si bien mantiene su valor profético, eso profético no tiene que ver con adivinar el futuro o con las visiones del futuro. Tiene que ver con un carácter de denuncia profética en contra de estos imperialismos, en contra de estos que oprimen, de estos que son violentos e injustos. A todo esto súmale que la gente saca de contexto los textos. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla de Sodoma, dice: y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Toman texto así al azar y dicen: por los homosexuales seremos destruidos, que por eso vendrá la bestia. Esos son los últimos tiempos y bolas de ese estilo. Pero está hablando de Sodoma como un símbolo de violencia, de opresión y persecución. Recuerden las palabras del libro de Ezequiel 16:49. Decía: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Está hablando de la falta de hospitalidad y no de las relaciones homoeróticas. Me gusta el Apocalipsis, el verso 3, cuando dice: bienaventurado el que lee, es decir, felices, bienaventurado, macarios, felicidad, felices, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Recuerden, profecía, ¿por qué? Lenguaje profético, porque es una denuncia profética. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El mismo texto dice que el tiempo de su cumplimiento está cerca. Esa generación que recibió el Apocalipsis fue testigo de lo que esas palabras decían. Ellos sabían perfectamente a quiénes se referían con la bestia, con los caballos, etc. Pero nosotros violentamos estos textos con nuestras teorías para hacer calzar incluso nuestros odios hacia los católicos, llamándolos la gran ramera, las amenazas del infierno para los que no hagan lo que nosotros decimos que deben hacer en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora quisiera darles la bienvenida a nuestro propio Apocalipsis, a nuestro tiempo de revelación, que nos ayude a ver y abrazar la esperanza de que el mensaje de Jesús nada tiene que ver con aquellas herejías de dominación y manipulación que se han levantado incluso en nuestras congregaciones. Viene a recordarnos que esa culpa que nos hicieron sentir no tiene la última palabra sobre nosotros. ¿Quién iba a pensar que el Apocalipsis también lo viviríamos dentro de nuestras iglesias y que aquellos líderes, pastores que se levantaron y miraron la Biblia para justificar su dominio, para justificar su control, nosotros lo tenemos que mirar también, pero para justificar la dignidad? Y la iglesia en general tiene una historia pobre con el estímulo a la libertad, porque ha pasado tanto tiempo inculcándonos el miedo a cometer errores, que nos ha convertido en estudiantes de piano mal enseñados. Tocamos nuestras canciones, claro que sí, pero en realidad nunca las escuchamos, porque nuestra principal preocupación no es hacer música, sino evitar equivocarnos. Lo peor es que a la gente de la iglesia le molesta la libertad del otro. Nos asusta esa libertad, nos molesta que alguien no tenga miedo en medio de una religión, de una denominación o de una creencia en donde debes tenerlo. Incluso miedo de tu prójimo y hasta de Dios. Nos molesta que haya personas que vivan su libertad y curiosidad sin miedos por la vida. Y si no es esto, ¿para qué murió Cristo? ¿Para hacernos libres o para esclavizarnos en el miedo? A veces hay más bestias que marcan nuestras vidas dentro de las iglesias que las que intentamos descubrir y cazar fuera de ella. Y si ustedes están escuchando esto y el velo se ha caído de sus ojos, entonces somos los que debemos hacer de la iglesia un mejor lugar, un espacio más allá de las culpas, del control, una comunidad donde sigamos a Dios por amor y no por temor al castigo. Este definitivamente sería un muy buen apocalipsis para la iglesia, saber que hay esperanza mucho más allá del miedo, de la culpa y de estos liderazgos autoritarios que solo nos han querido controlar. Felices los que pueden ver a Dios sin miedo y amar a su prójimo sin prejuicios. Ellos nos ayudarán a abrazar la mayor de las esperanzas en medio de un mundo que se cae a pedazos. ¿Que si Cristo viene? Claro que sí, y está viniendo constantemente cuando amas sin medida. Viene cuando sirves desinteresadamente, viene como consuelo a los que abrazas en medio de los dolores. Te aseguro que ellos se han encontrado con Jesús en más de una ocasión cuando tú has actuado a través de Él. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí que vengo pronto. El verbo venir está en presente continuo, viene y sigue viniendo. Dios es el que llega sin cesar y Jesús está misteriosamente presente en la historia de cada generación.